Señoras y señores, Polito Beltrán, qué divino verte por acá, salido de aquellas cosas matinales y aparecer en las noches cavernícolas del centro de Montevideo, con un angelito buceta que te secunda en las espaldas, el pelo cortito,
un nuevo look, espectacular,
barbita rala, hoy está más motoquero que nunca. ¿Tatuaje? A ver, ahí en Danán.
Mejor que no muestre.
En Danán. Ese muchacho me parece que llega a ser un tatuaje, va a poner 810. Es una de sus buenas costumbres, queridos amigos. ¿Cómo estás, Leticia Carvajal, querida amiga?
Con medio de estar mejor.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿para cuándo nos van, querida amiga? Si te digo, por ejemplo, que mira dónde va tu corazón y tus pies hacia dónde caminan, que las malas costumbres se dominan hoy mejor que mañana. ¿Tienes dudas al respecto? Tiempo más y...
Sí, prometo. ¿No?
Y si te digo que llamamos buenas costumbres a las costumbres habituales, malas costumbres a aquellas a las cuales todavía no nos hemos acostumbrado, ¿qué dirías?
Que el hombre es un animal de costumbre.
Las costumbres de que hablan nos persuaden más que sus razonamientos. Varias frases, la primera de Mariano Aguiló, la segunda de Anatole France y la tercera es de Menandro. Meandro. ¿Sabes qué ando?
Anatole France era, tenía unas frases que me gustaban mucho.
Bueno, hoy estamos hablando aquí en Café Torrado. Bienvenidos, señores, a la radio del café. Bienvenidos a poder disfrutar un cafecito un sábado por la noche en este encuentro que tenemos todos los fines de semana aquí en El Espectador, la primera radio. Y además de los últimos fines de semana antes de nuestra partida. ¿Podemos decirlo o seguimos con el secreto? No, ya no, no, ya se dijo, no. Vamos.
Sí, sí.
Si no corre por mi cuenta y riesgo.
Que nos, no hay secreto entre nosotros, la, audiencia.
Nos vamos a Paysandú. Por lo menos acá es la primera vez que lo vamos a decir. ¿Qué dice? A ver, Angelito, repita, por favor. Nos vamos para Paysandú el próximo...
Domingo 10 de abril.
Domingo 10 de abril, después de Semana Santa. Nos vamos a Paysandú, a la Heroica. Qué lindo el encuentro con una ciudad muy pujante. Y justamente anoche estuve con Nacho Stirling, que ha dejado esta casa, y no el amor por esta casa, hace muy pocos días. Y me decía que estuvo pensando que está espectacular. Y bueno, espero, nos estén esperando, porque...
Estaba ganando la semana de la cerveza, además. ¿Sabes cómo debe estar ahora?
Dicen algo para cuando veamos nosotros.
Estúpidamente helada.
El próximo domingo 10, ¿y tenemos ya confirmados los entrevistados?
No, todavía. Estamos en tratativa.
Claro, estamos en tratativa. Pero, obviamente, nosotros vamos a estar curtiendo un cafecito con los sanduceros, con gente de Paysandú, entre eurocostumbres buenas y malas, y músicos de la zona. Obviamente abrimos una fonoplatea en vivo desde el bar.
El bar, me encantó eso, ¿no?
El bar, que si no me equivoco, además, era el centro bar que manejaba Felipe Werner hace un tiempo atrás, donde cantamos con Nicolás Arnicho Peraza, hicimos y presentamos el show de Bossa Nova, después de haber grabado Bossa Nova, gracias a Dios. Estoy casi seguro que es el mismo lugar. Si me lo pueden confirmar, lo pueden hacer a través del...
9020-810.
Me gusta cómo está haciendo esos ojitos así con los...
Así me bailan los ojos.
Te bailan los ojos y como estamos coincidentes, querida amiga, ¿no?
Y... Porque me siento la locutora de Susana Jiménez, ¿viste? Y me puse media...
Susana.
¿Eh?
Susana.
Bueno, yo creo que me siento la locutora de ella, así, en una...
Hablándote con ella, porque me tenés harto con tu mala costumbre. Sacaste los dos de la nariz, estoy diciendo, como cosa
de... No.
Cosa...
Yo lo hago cuando no me...
Sí.
Ahora no me voy mirando.
Cuando va manejando el semáforo, no sé cuál es la señal del espejo de Pavlov.
La luz roja, esa.
Que cuando vos frenás en un semáforo, yo no.
No.
Habrá
que ver.
Pero entras a mirar todos los autos, ¿por qué el frenar o el semáforo te habilita a que burgues en la ñata propia? ¿No? No te ríes, porque hay gente que duerme en momentos ajenas.
Conozco.
Yo tengo un amigo de chico, me das un moco, te pedí un moco.
Eso es un inmundicio.
Bueno, pero es parte de la...
Qué mala costumbre.
Sí. Hay niños que tienen malas costumbres, de la nariz, y otros de chuparse el dedo.
¿Y eso?
Algunos tienen las dos juntas y el dedo.
¿Cómo
hacer un combo? Hacer un...
No tenía pedido ajeno.
Imagínate, hacer un combo de mala costumbre. ¡Ay, qué chancha!
Pero dice que si no se curan a tiempo, se mantiene.
Sí. Es verdad.
Yo no me chupo el dedo.
Vos no te chupas el dedo. Pero... Ah. No, gracias por venir. De verdad te lo digo.
Y...
cuando no te ven a venir sola.
Y todo el mundo. Y hay momentos que...
No, pero sí todo el mundo. No me importa todo el mundo.
Bueno, y sí. Pero es una necesidad.
Sí, pero la necesidad tiene
no
cara
públicamente, no lo hago en público.
La necesidad tiene cara de hereje. Así que podés meterlo a analizar en un hereje también, ¿no?
No, eso jamás.
Cuando hay amor, es como los niños. Cuando hay amor, viste, no me pasa nada y la gente... Eso, los mocos son compartidos, también, chanchada. No. Ya nos pusimos chancho, ¿no?
Ah,
señores,
hablemos de comida, mejor que nos sale mucho mejor.
Siempre estamos hablando, siempre estamos hablando de algo de estamos chanchos hoy. Porque hoy vamos a dedicar este programa a las malas costumbres. ¿Qué tiene de diferencia la costumbre y el hábito? Pero en realidad justamente vamos a hablar de las malas costumbres. Y voy a compartir con ustedes un pequeño, ¿cómo podríamos decirle?
Arrebato de, cultural.
Arrebato, ahí está, de la palabra y la combinación de las palabras a través de hábitos y costumbres no santas. Pero no sin antes saludar a nuestra querida compañera de tareas y colaboradora freelance.
Sobre todo free.
Sí, Lance Perfume, de Maripepa, María José Echeverría Torrado, que hoy está cumpliendo 18 años. Y le vamos a regalar, ¿te imaginas decir?
Nada.
¿Te imaginas decir el regalo que vamos a hacer?
No. Qué mala costumbre. A mí me encantan las sorpresas. Odio que me digan antes. Y que no, toma la plata, pero esto es una mala costumbre. Mala costumbre.
A mí me encanta que me regalen. Que me lo digan antes también.
No importa, si te dicen antes, con que te regalen.
Bueno, la gente se comunica por las buenas costumbres con nosotros a través del, dijimos...
90-20-310.
Ahí está. Y si no, cibernéticamente, como nos han llegado varios emilios, al...
cafetorradotodosjuntosyendilde@espectador.com.uy. Y hoy tenemos parejas negras. Están funcionando.
Están
funcionando. El otro día se nos habían enculecado, pero hoy están...
Enculecado.
No
es la costumbre de decir palabrotas.
No, tengo la mala costumbre de inventar palabras, cosa que, como buena locutora, debería saber que no se hace.
No, ¿cómo no se hace si cuando inventaste aquella del Vitro, Vitro Barloque?
¡Vitro Barloque! Eso no es un invento. Eso es haber escuchado mal y repetir mal el Vitro Barloque. Para mí era Vitro Barloque. Es que suena mucho más lindo, ¿no? Así.
Sí, señora.
Las parejas negras de la comunicación son 17. 11-0-810, por arte de dividir lo que o lo que sea, pueden mandarme.
Nos han llegado varios mensajes. Vamos a dar lectura a ellos, querida amiga.
¿A partir de ese momento? Ya.
¿Me copia?
No, no.
Entonces, dale. Deja alguien suba para el final porque está muy bueno. Está muy bueno también. No quiero decir que esté mejor que los otros, pero quiero decir que es cortito y en realidad no sé cómo salir de este papelón que estoy haciendo.
Y es mejorizado. Antes, está bueno empezar con el de Nelly, en realidad, porque nos dice que la nota a Mauricio Rosenkopf estuvo genial. Mauricio Rosenkopf estuvo genial en la nota. Ustedes estuvieron geniales haciendo esa nota a Mauricio Rosenkopf. En fin, lo que les pido, les ruego que la repitan y avisen con tiempo, pues en el momento, mientras una llama a los amigos para invitarlos rapidito a escuchar y les dice, el espectador, imperdible, a más de uno se pierde pedacitos de la nota y los otros invitados se enteran solo del final. Luego me lo recriminan, así que por favor, cuando puedan, repitan y avisen.
Esto puede ser una mala costumbre nuestra, no avisar, pero en realidad avisamos con bastante anticipación y las promos al aire, además los comunicados salen desde el
Café Torrado.
Salen del Café Torrado. Y ahí hay una convocatoria para que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través de y participar del programa. Pero puntualmente, con respecto a la nota con Rosenkopf, por inconvenientes técnicos que no conocimos, no tuvimos el logger, que es el que registra toda la grabación de la radio, toda la programación de la radio. Por esa razón, no quedó registrada la nota con Mauricio Rosenkopf.
Pedido de solidaridad.
Ya lo hicimos la semana pasada, hoy lo volvemos a hacer, a pedirle si alguno de ustedes, por esas cosas, grabó la nota con Rosenkopf, por favor, háganos llegar a nosotros, comuníquense con nosotros por cualquiera de las vías de comunicación para poder juntarnos con una copia, ponerla en la página del espectador, así la gente puede volverla a escuchar.
Uh-huh. Y el verano que viene volverá a pasarla por el corazón, como hacemos todos los enero.
En los programas de la gente, claro.
Por supuesto.
Y entonces...
Entonces seguimos con los mensajes. Esto era un mensaje de Nelly, ya les dije que nos dice gracias. Además se fue hasta un ciber porque no tiene PC.
Eso me encantó. Doble trabajo. Eso me encantó. Se fue un ciber y ahí nomás participó.
Este otro Emilio dice, estimados cocafeteros, me pareció que el palo venía para mi dinero, porque yo les dije a los cocafeteros, a través de esa convocatoria por mail, que era una mala costumbre que estaban teniendo no adelantarse y mandar mensajes. Y que se rasque el que le pique, dirías tú, y justamente uno acá que se me rasca.
No pongas en mi boca dedos después de haberte lo surgado en la nariz.
¡Ay, torrado! Acabemos con la llaneada, te lo pido por favor. Hablemos de chivitos, no sé, quizá con mozzarella.
Antes que sigas.
Ajá.
Una recomendación muy especial.
A ver.
Juan Carlos Gómez. Donde antes se veían el OK Bar, el American Grill, aquellos boliches que vendían carne, eran como carnicerías, pero de mujeres, ¿te acordás?
No.
Juan Carlos Gómez, pasando la pasiva hacia la Rambla Sur, mano derecha, se llama Irazú Café Gourmet. Muy recomendable. Buen precio, buen menú y sobre todo muy buen café costarricense, que con el dueño de casa, estuvimos conversando un poco del tema, vamos a invitarlo a que venga a hablarnos de café acá, y específicamente también de este proyecto Café Irazú, Café Gourmet, pero decía que Costa Rica tiene un promedio de 1.5, una hectárea y media por productor de café. Costa Rica no es un país muy grande, pero sí es la principal riqueza, obviamente, y el tener repartida entre varios productores, el café es lo que ha generado una estabilidad económica en Costa Rica, que es el modelo, ¿no? Y es un ejemplo en América. El café, en la variedad de café que presentan, es como para instalarse ahí. Decir que no abre los fines de semana, porque sería bueno hacer un programa directamente ahí con los cafeteros.
Qué bueno.
Para quienes se comunican con nosotros, fundamentalmente, que hoy vamos a hacer una lista de ellos y vamos a premiarlos. Eso no quiere decir que no haya lugar a después entregar otros premios con la gente que nos llama de vez en cuando. Pero hay aquellos consuetudinarios, a Nelly, a Fernando de Palleja, a Chelita, a Fernández, a Chelita, a que yo le digo Chelita es María Celia, a Cris, bueno, a toda la gente que participa, digamos, puntualmente. Vamos a hacer un regalo que es justamente una selección que nos arrimó el sello Putumayo. vino el director para América Latina, joven argentino, que está viviendo en Nueva York. Le hicimos una nota que vamos a pasar, no sé si mañana, vamos a ver. De repente pasamos mañana, es un bloque de 20 minutos, son dos bloques de 10 minutos. Y nos dejó una cantidad de discos para regalarles a ustedes. Y bueno, yo creo que más que empezar con ahora por el 90, no. Más que eso, ya vamos a premiar a la gente que ha marcado presencia, ha tenido una buena costumbre.
¿Y vos que te escucho siempre?
Para ti tengo un dedo.
Estimados cocafeteros, yo no sé para qué pregunto. Te levanto cada centro.
Cada centro. Yo no lo sé, pero como el Chile contra Senegal.
Qué mala costumbre. Estimados cocafeteros, entonces, dice este Emilio, me pareció que el palo venía para mi gallinero, por lo cual me lanzo desde aquí para contrarrestar el guante que fue lanzado. Es cierto, quien habla se ha mantenido ausente en lo que a correspondencia refiere y salteado en cuanto a la estabilidad frente al receptor. Sobre costumbres, en una época mandé cartas de troche y moche y algunas al sandope. Y de un tiempo a esta parte me he especializado en el arte de no escribir. Porque, siguiendo a Lin Yutang, debo defender que hay formas elaboradas y jocundas de no hacer nada. Es muy probable que este texto carezca de mensaje, aunque no carece de la llamada función fática en lingüística que se caracteriza por probar el canal. Esa acaso sea una de nuestras costumbres más acendradas, el copioso arte de comunicarnos y no decir nada, que es decir, todo. Se despide hasta el nuevo desafío, Fernández de Palleja, que reconoce haber prometido algo atorrado y no haber cumplido todavía, entre paréntesis, aunque él no se acuerde.
Igual habrá premio para Palleja. Señores, estamos en El Espectador, la primera radio de esto es Café Torrado, y ahora seguimos con otro mensaje que ustedes Me están mandando por el cafetorrado@espectador.com.uy. ¿Qué dice Gabriel Insúa?
Leticia y Fernando, quiero saludarlos a través de las ondas electrónicas, como hasta hoy, para decirles que mi mala costumbre consiste en quitarme la cerilla de los oídos con el capuchón de la lapicera cuando estoy leyendo.
Yo no puedo creer qué cosa, qué tipo más chancho.
Y qué lástima que lo leí yo, porque dice, y espero que cuando Fernando le dé lectura y yo lo escuche, me dé tanta vergüenza que no lo haga más.
Primero usaron la lapicera, usaron la lapicera con capuchón. ¡Es sí! ¡Qué mala costumbre!
¿Cómo? Mirá, mi... Ah, no la puedo nombrar. Mi lápiz, mi vieja querida, acá.
La vieja, ¿eh?
Esta no se la presté a Juan. Nunca más se pese la lapicera, Juan.
Morder y catulla, las cosas que puedes llegar a encontrarte. Ojo donde pones la boquita, querida.
¿Y en la cerilla recalará algún secretillo?
Sí, no sé. Pero de cualquier manera, yo aquí me desnudo ante ustedes.
No, qué mala costumbre, Torrado.
Sí, y esto se ve por la página web, www.espectador.com. Corte. Porque yo tengo malas costumbres. Una de ellas, y la reconozco públicamente, es mi propensión, mi vocación desenfrenada a los excesos. Soy de los que dicen, no dejes para mañana el mendrugo que puedas llevar a tu boca hoy. No dejes para mañana el trago que llevarás hoy. Soy una persona propensa a los excesos, me encantan. Excesos y excesos. Pero también tengo hábitos y costumbres no santas. Y una es esta, que justifica por qué no tengo telecable, entre otras cosas. Atención, Angelito. Hábitos y malas costumbres, o hábitos y costumbres no santas. Controlar el descontrol. That is the question. Los malos hábitos, nacidos de las malas costumbres. Los hijos bastardos del estilo. Estilo para la ansiedad por caer. Y caer a la cuenta de tres. Y contar hasta 1000 para poder contar conmigo. Y no perder el control remoto. Remito estas palabras como gritos de alerta para abrir los ojos grandes, para verte mejor y mejorar gracias a ti y al Tilo. Tilo dije, el control remoto me abre la heladera y el apetito aparece con la tele. ¿Y el Tilo? ¿Cura? ¿Tulo? ¿Cura? ¿El hábito tiene cura? ¿Y el cura tiene necesariamente buenas costumbres? ¿Qué no vas a cambiar, Spinetta? Flaco Spinetta con nosotros. Ella no cambia, dice. Y la que no cambia es tú. Devolveme la costilla de una vez por todas. Te pido, Letiti, que rebajan.
Con la risa que estaba. Ahora, la diferencia es que a vos te gusta jugosa. A mí me gusta...
¿Pero jugosa qué? A ver, bloody, como se dice en este... Alberto. Letitia, escúchame una cosita. Sabes que la costumbre tiene mucho que ver con ustedes, las mujeres, ¿no?
Ajá.
Del diccionario de sinónimos y antónimos de océano. Atención. Costumbre. Sinónimos. Que a través de los sinónimos uno va, se va acercando. Es como, ¿eh? ¿Viste qué es? Práctica, manía, hábito, estilo, tradición, método, modo, conducta, usanza, rito, norma, como la tía, rutina, uso, moda, consuetud, inercia, vicio, automatismo, connaturalización, inclinación, propensión, menstruación, debí decir bien. Y luego dice como antónimos, orden, ley, prescripción, condición, directriz, reglamento, desuso. ¡Reglamento! ¿Qué tiene que ver con la menstruación en esto? ¿Vos sabías que se decía costumbre? Ay, me dijo la costumbre.
¿Irrito? Tampoco.
Bueno, me irrita la costumbre.
¿Te irrita la menstruación.
¿Te irrita Pavone? No, en serio, ¿qué tiene que ver? Nunca había escuchado eso, ¿no? No,
yo había escuchado regla, por ejemplo, uh-huh. Periodo, uh-huh.
Bueno,
estoy enferma, típico y espantoso, pero bueno.
Que no tiene nada que ver con eso, ¿no?
Pero la verdad que costumbre, never.
Bueno, muy bien. ¿Leíste el Código Da Vinci?
No, no me lo prestaste.
Bien, no, yo también de garrón. Me encanta el de garrón, de mala costumbre. Cuando compro un disco, cuando compro un libro, y un disco también, ¿sí? ¿Qué te pasó? Bueno, entonces, Letitia, ¿qué tenemos por ahí?
Tenemos un mensaje.
Sí.
Desde Paysandú nos llamó Mauricio, que además está a 120 kilómetros de Paysandú.
Uh-huh.
En el medio de la nada, me dijo, en el medio del campo, los árboles, todo. Y la radio, la 810, la primera radio, llega perfecto.
¡Qué lindo! ¿Cómo se llama?
Mauricio.
Mauricio, debes estar dolido y llorando por el...
No, está contento porque es la semana de la cerveza. Por favor, no meter en la llaga, mala costumbre.
Nada, que vamos llegando en 15 días, hasta preguntarme ahí la gente, Mauricio.
Bueno, lo que quiere Mauricio es decirte que sí, que el bar era antes de Felipe.
Ah, mirá, yo canté ahí.
Exacto, que tú cantas ahí. Y que justamente Felipe está armando ahora un mini festival en esta semana de jazz, donde antes era, no se acuerda el nombre que tiene ahora, donde antes era Don Pepito. Así que Paysandú.
Hola, Don Pepito. Bien, ¿qué no? Paysandú es un espectáculo. Vamos a ir por allá, entonces, prepárense. Ekros, ¿cómo es el nombre de pila? No me digas Vidor porque te reviento, mujer de malas costumbres.
Sería incapaz de decirte eso.
Bueno,
Gustavo. Psicólogo.
Psicólogo, autor de La locura uruguaya. ¿Cuáles son nuestras malas costumbres?
Nos hizo una lista espectacular.
A ver.
Una de las características de la psicología del hombre uruguayo, por ejemplo, el desorden mental, la actitud de estar siempre pensando en una cosa y en otra y dejar que la energía se disipe, no concentrarse en algo. Tener muchos proyectos, muchos planes mentales o en la realidad, pero no en concentrarse.
Me siento típicamente uruguayo. Yo ando haciendo nada por todos los rincones, es brutal. Pero ahora, de viejo, porque más sabe el diablo. Hurgársela, ¿eh? ¿Cómo es? Por viejo que por diablo. Más tarde, o sea que ahora sí, estoy estudiando bien, tengo mis tiempos, toda la cosa, pero para algo está el checklist. ¿Qué es el checklist, querida Leticia?
Un cheque para ir a comprar la lista de las cosas del supermercado.
Puede serlo, pero también es para dejar en la responsabilidad del papel las cosas que yo no quiero pensar más, que no me llenan. Además, uno conoce su propio desorden. Primero, de la primera de las malas costumbres de los uruguayos. A ver, otra, Ecos.
Otra.
La incapacidad de ver las partes buenas de uno mismo y la gran capacidad para criticarse, para ver todo lo malo que uno hace sin poder ver realmente cuáles son las características positivas que tiene.
¿Cómo es que en la guerra naval cuando te daban que decías?
No escuché.
En la guerra naval, ¿te acordás? ¿Cuál es la guerra naval?
Hundido.
Se hundió cuando yo estaba después de las 12, me parece que...
¿Tú sé?
Sí. Uh-huh. Pues sí. Tocado. Bien.
Tú sé es el esgrima, también.
Segunda de las malas costumbres. La primera, dijimos entonces, tiene que ver con el
desorden
mental.
Mental.
¿Eh?
No concentrar.
Que mucho abarca, poco
aprieta.
Bien, no enfocar. Segunda es criticarnos, darnos palos y no ver las buenas. O sea, ver el vaso medio vacío. A ver,
sobre todo en las propias, porque en realidad
no
más
propias,
podemos ver,
propias,
¿no? Sí. Pero en las nuestras ese es el problema de no ver lo bueno.
A ver la tercera.
Ser tan extremistas. Veo que a veces se sienten como dioses perfectos, que todo está bien en sus vidas, y otras veces se sienten lo peor, se sienten como demonios, se sienten que han vivido equivocados, dice a los extremos, sin concentrarse a veces en puntos medios, ¿no?
En eso tienes razón, ¿eh? Yo tengo un amigo que le decían Dios, ¿sabes?
Ajá.
Uh-huh. Sí, porque todo lo sabía, hablaba de todo y nadie lo podía ver.
Debe pasar con los que todos saben, con los que se creen sabihondos.
Bueno, también, o sea que del amor al odio es un solo suspiro.
Sí, ahí yo voy, tu sé, seguro. Salto de la cosa más...
Mira que te he dicho, mira que te he dicho de veces, ¿eh? Entra para adentro, qué bárbaro. A ver la cuarta, por ejemplo, de ese bloque, señor Ekros.
no tanto en los jóvenes, pero en las personas de más años, el ser excesivamente conservadores, a pesar de sentir que son como de avanzada, cuando llega el momento de una decisión, tienden los uruguayos a tomar una decisión más conservadora. Eso lo veo como una característica también que está relacionada con el miedo al fracaso, con el miedo a equivocarse. Entonces el uruguayo elige entre el camino trillado, que no lleva a ningún lugar muy interesante, y el camino nuevo, desconocido, que implica peligros. Generalmente el uruguayo elige el camino trillado.
Estas cosas fueron dichas hoy por Gustavo Becker, en la nota que le hizo telefónicamente mi querida Baiana. Pero sin embargo, el resultado de las últimas elecciones dice algo lo contrario, porque es cierto. Pero ¿cómo hay un quiebre? Capaz que este quiebre, capaz y sin capaz, este quiebre sin dudamente ya no nos vuelve atrás. Es decir, ya no nos pone en el mismo lugar. Hemos tomado una decisión de cambio, ¿está? Es cierto que siempre hay un miedo al cambio por aquello de tirarte por la...
Al agua,
o tirarte sin red, ¿no?
Uh-huh.
Hay un cuento fantástico, del tipo que va cayendo, vos lo sabés, va cayendo sobre el precipicio, se está ahí mirando el precipicio y se empieza a caer, ¿viste? Y el tipo, un loco religioso, un tipo de fe, un tipo que había dedicado su vida a la religión, y Kiri Eleison, y me culpa, y me ando por los rincones, y me culpa, y va cayendo, y de repente se agarra de una ramita, ¿viste? La ramita se empieza a quebrar, y está abajo el precipicio, y empieza... ¡Hay alguien ahí! Por favor, ¡hay alguien ahí! Okay. Y de repente una nube se pone sobre él, se siente una voz profunda que dice: Hijo mío, soy Dios, suéltate que como una mano te depositaré sobre la tierra. Y esa agarra, piensa un poquito y dice: ¡Hay alguien más ahí! Bueno, muy bien. Entonces, yo creo que justamente ahora lo que estamos, esto está pintando como que la gente quiere...
Sí, igual viste que él hablaba de que no con la gente más joven. Yo creo que ha habido un empujón grande. No, ¿sabes qué vi?
Discrepo completamente. La gente joven ya no está acá, lamentablemente.
Pero eso es una ayuda de la gente joven a cambiarle la cabeza a la gente que aún está acá y aún quedamos jóvenes, porque yo creo que soy de los de la joven generación.
Vos porque te... No, mira,
vos porque
creo que
te
vos no
al espejo y ves lo que querés.
Pero, no, que lo que al espejo del zoológico, del parque de Villa Dolores. A ver, ¿qué dice?
El 31 de octubre,
sí,
en el acto, había un señor que tenía un cartel que decía: gracias mamá. Y claro, cada uno se hace la película, él sabrá por qué lo llevaba, pero a mí me dio toda la sensación de que él había convencido a su mamá.
Sí, y no, que no entendía por dónde venía, ¿verdad?
Y que él estaba agradeciendo a su madre que hubiera cambiado la cabeza, que lo hubiera dejado, que le hubiera dado a él la oportunidad de un cambio, de otro camino.
Bueno, vamos, porque nos estamos yendo por las ramas.
Absolutamente, Jane.
Teresa, ¿cómo
hoy hablabas del Evangelio? Del Evangelio según Jesucristo, pero el Evangelio según San Dinero lo escribió Gustavo Ekrot también.
Sí, también he leído eso. Me gustaría entrevistarlo aquí para poder conversar.
Lo llamaremos.
Señora, vamos a un poquito de música, ¿no? Joana, la cantante...
Amañata Ubey,
sí, melódico brasileño, hace un tema llamado El Tú Me Acostumbraste.
Uh-huh.
Que yo siempre digo, cuento una historia que se piensa que fue compuesto de un hombre para una mujer, me contaron que no, pero el amor.
Es como la culpa es del otro, tú me acostumbraste.
Tú me acostumbraste. Qué bolero. Vamos a escuchar a Joana, vamos a los avisos y volvemos con más malas costumbres en Café Torrado. ¿Usted cuál tiene de todas estas? 90-20-810.
Tú me acostumbraste recordar esas cosas. Son deseos de nuestra formosura. No quiero hablar de esas cosas.
Y la razón es la que sigue en fracasar la razón. ¿Qué dice? ¿Se cortó? Sí. Ay, Nuri, se cortó. Llama de vuelta, por favor, querida amiga, que necesitamos tu risa en una noche como esta. La gente está viajando por la carretera, anda saliendo todo el día por la carretera, anda saliendo por ahí de vacaciones de Semana Santa, lindo, buscando criollos y buscando campamento y 25 damas buenas de vino y pasar chorizo casero, jabalí. ¿Qué es lo que se puede cazar, Paco? ¿Hay alguna prohibición esta semana o no? Sí, a ver, ¿no? Bueno, entonces cuidado, atención, señores, por favor, cuidado con el ecosistema, eco de Cuacua. Y, Nuri, ¿llamaste de vuelta, por favor? Dale, 90-20-310 que se perdió la llamada. Quería decir que la que está cantando es Samantha Navarro, divina, la que tiene la planta en la cabeza, y Martín Buscaglia, y no quiero hablar de las cosas, dice. Con respecto al sentimiento, dice Adam Smith, aquel principal autor del liberalismo, dice: en realidad la atracción o el afecto no son más que simpatía de la costumbre. En realidad, creo yo, en lo que es personal, que el afecto sí puede ser simpatía de la costumbre, pero la atracción poco tiene que ver con la costumbre, a no ser que estés acostumbrado a tener una atracción permanentemente. 90-20-310, Leticia Carvajal, estamos escuchándote antes de seguir con las frases.
Están escuchando a Samantha Navarro.
¿Mm?
Yo canto muy bajito, ahí no se me escucha justamente.
Tienes otra planta en la cabeza.
Sí.
Bien.
Tenemos, bueno, Nuri me dejó el mensaje y se nos cortó. Ajá. Ahí, sé, se nos cortó en las líneas. Dice que su mala costumbre...
Teresa, perdóname que te corté.
Sí.
Prepárame la risa de Nuri por ahí.
Claro.
La carpeta, porque por lo menos...
Le dije, Nuri, es una buena costumbre que nos hagas reír con esa risa contagiosa y maravillosa que tiene. Y me dijo, ay, ¿te parece? Y se reía. Espectacular. Dice que ella... Mira.
¡Qué malo!
A ver, dale entonces.
Sí, entonces, eso no le hace tanta gracia. Su mala costumbre es que tiene hijos adolescentes y queda absolutamente alterada cuando salen de noche. No puede con su condición. Y es una mala costumbre, tiene que... Ella dice que tiene que tranquilizarse, pero...
Tilo, mi vieja, tilo. Mastique, tilo.
Tilo para las malas
costumbres. ¿Sabes que me revienta a mí? ¿De verdad?
Ah, no.
Sí. Cuando te invitan a comer, ¿me vas a escuchar, por favor?
Porque
un poco de juicio.
Lo que te dije era qué mala costumbre. Hablo con angelitos, te dije los sapos y en realidad los revientan los camiones a los sapos, no me revientan los sapos. ¿Qué te revienta, Fernando Torra?
Me revienta cuando te invitan a comer y empiezan a levantarte los platos. No estás terminando, empiezan a levantarte los platos, me revienta.
Será pena que quiero otro pedacito.
Otra cosa que me revienta es que te inviten a comer. Siempre estamos diciendo que es algo de comida. Te invitan a comer y se pongan a barrer, por ejemplo.
No.
Tengo un amigo.
No tengo visto.
Tengo un amigo que tiene un parrillero y entonces te dice, bueno, vení, como un asadito, como un asadito. Y te pone cosa más linda que sentarse a comer un asadito y ver pasar el tiempo entre brasas que se van fundiendo y chisporrotea la grasita en la brasa. Un truquito, un cabernet sauvignon, un buen...
Pensado en un Johnny, pero bueno. ¿Qué es?
Hasta luego, enseguida vengo. Vos sabés que yo te digo que soy profesor en la Facultad de Arquitectura.
Mm.
Esto lo cuento para mis queridos colegas, que son casi arquitectos, como
casi.
Yo.
Casi.
Y para los que son arquitectos de mi generación, había un profesor que daba construcción, que siempre paraba en el Tonjai. Medía el 1.13 con el brazo, así, perfecto, y se le veía acomodado. Y se tomaba unas grapitas en el Tonjai. Hubiese una cosita así. Y me tocó disertar a mí en construcción sobre materiales, estructuras reticuladas y pinturas. Y eran dos bolillas que yo me había rifado exactamente las dos juntas, estructuras reticuladas y pinturas.
Dale, ahora decir la verdad.
Te lo juro, había estudiado como nunca en mi vida, con un traga, como nunca en mi vida. Y me toca hablar de eso. Y empecé a hablar justamente de las estructuras reticuladas, ¿no? Ponía cerchas cada 16 metros, yo. Y unas vigas de 1,60 m, un disparate total, ¿viste? Una cosa total. Y cuando me toca hacer pintura, empiezo a hablar del vehículo y el pigmento y el color y el pumping. Y me dice el profesor, bueno, por ejemplo, usted tiene esta puerta y ¿qué hace? Y bueno, yo le doy una mano de niño. Y dice, es una puerta de madera. Ah, de madera no, el niño es para el metal, ¿no? Entonces, si es de madera, la elijo bien, la llevo a cero, a ver si me entiende. Y le paso una manito de medio y medio. Dije medio y medio y el tipo se levantó y comenta que se le vio en el Tonjai hasta altas horas de la noche.
¿Lo superaste?
Medio y medio. El que quedó que tenía nombre de pequeña ave, porque le decimos pajarito, ese, me dice medio y medio. Ese aceite de linaza con aguarrás. Pero esto yo lo aprendí con el Urrutia, con Urrutia que pintábamos en el Grimorio. ¡Ay! Un desastre. Le dieron 4 puntos. Pasé, ¿sabes cómo? Pasé por abajo de la enlija de la puerta, ¿sí? Y salvé construcción con esa. Un desastre. Pero bueno, está. ¿Dónde estaba la mujer de Tardí?
Sí, que los hijos adolescentes de Nuri.
Ah, sí.
Lo que te revi... Ah, de tu amigo que barre.
Ahí
el
está.
El asadito.
Y entonces justamente te invita con un asado.
Y el Johnny, claro.
¿Qué dije yo? Bueno, no me acuerdo. Por... Ah, y entonces está comiendo así y él chapa la escoba, el vehículo de Leticia Carvajal. Y empieza a barrerse el lugar.
¿No será para poder dejar la escoba atrás de la puerta disimuladamente porque ya no aguanta las horas que pasan y tú que no te vas? ¿Nunca lo pensaste así?
Bueno, para eso que quema esas cartas, mire. Que para eso quema esas cartas. Rompa de las botellas. Bien, el psicólogo Gustavo Ekroth dice la quinta de las malas costumbres de los uruguayos.
Otra, una muy mala costumbre, la idea de que el sufrimiento purifica. Creo que los uruguayos un poco de actitud masoquista, ¿no? De hacer determinadas cosas una y otra vez, a veces durante años, o mantener relaciones de pareja o de amistad que ya realmente no funcionan. Y es como que le gusta al uruguayo sufrir o le gusta llegar a tener el control sobre esas situaciones y en algún momento cambiarlas. Pero a veces pasan años y años y años y el uruguayo sigue sufriendo y no hace ese cambio, no da ese paso al costado.
Eso es cierto. Hay unos, lo de la pareja es impresionante. Por eso, dice, pareja, las que hablan. Leticia, ayúdame a pensar, a anotar. Desorden mental, la primera. La segunda.
La segunda es la incapacidad de ver nuestras cosas buenas.
Sí.
Exacto.
No ver nuestras cosas buenas.
O sea, las propias, ¿verdad?
La tercera. ¿Qué propias? Ay, estuve.
Esa hay gente que tiene costumbre también.
La tercera.
Es una mala costumbre la gente que expropia, pero así lo paga. La tercera es ser tan extremista.
Extremismo.
No tener puntos medios. Opción, como puede llegar a tener el dulce de durazno que me regaló la Yaya. Qué cosa tan deliciosa.
Bien. La cuarta.
Somos conservadores. Porque, entre otras cosas, tenemos miedo al fracaso. Pero eso son ustedes los viejos. Nosotros los jóvenes no están así.
Viejos son los trapos, querida amiga. Estamos en el 90-20-810. ¿Cuál es tu manía? Y si estás en la ruta, por ejemplo, en la carretera.
Tú que tenés la buena costumbre de irte de vacaciones.
Qué buena costumbre. Si te vas, pasale el teléfono celular a tu compañera de viaje, a tu copiloto, y decirle, por favor, llamá a estos muchachos, y decirle que mi mala costumbre es hablar por teléfono justamente cuando estoy manejando.
Por eso habla tú.
Por eso habla tú.
Tengo otro mensaje que llegó al 9020-810. Hoy nos llamaba Mauricio de Paysandú y así como con un resorte, como Marta de Salto, porque hay que contrarrestar.
Sí, claro, los hermanos sean unidos, esa es la ley primera.
No, es nuestra Marta adorada, aquella que se fue hasta Salto cuando nosotros fuimos a visitar esa bella ciudad.
La recuerdo perfectamente. Atención, perdóname que te corte.
Costumbre, qué mala costumbre de cortarme cuando estoy hablando.
Tienes razón, sí.
Dice.
Sí.
Silencio radial. Ella no le habla nunca más. Su mala costumbre es querer hacer todo. Y no puede hacer todo. Es muy femenina esa mala costumbre.
Atención, gente de Paysandú. En Salto, como 1000 personas se nos pusieron una chata en la calle principal. ¿Qué van a hacer ustedes? No sé. Esta es la oportunidad de la revancha del básquetbol. A ver cómo nos trata el embajador. ¿Te gustó?
¿Cómo no?
Señores, la sexta de las malas costumbres de los uruguayos, según Ecros.
Para el uruguayo cuenta mucho más todo lo malo, se tiene mucho más lo malo en su mente que las cosas buenas que le puedan pasar. Lo bueno tiende como a dejarlo pasar y lo malo tiene como una especie de colador mental que lo retiene a veces durante años.
Retención de lo malo. Yo estoy sacando esto porque hay que sacar las tablas de la ley. Son 12 malas costumbres que tenemos los uruguayos, entre las que pudimos sacar hoy a través de la producción sobre la opinión de Gustavo Ecros. Bien, otra más, un tiempo para dos más, a ver rápidamente.
Otra de las malas costumbres de los uruguayos desde el punto de vista psicológico es el ser exagerados en todo. Es terrible lo que me pasó, es espantoso, no lo voy a poder superar, o es tan bueno esto, me siento una persona muy afortunada y siempre voy a ser feliz. O sea, la exageración también en la educación con los hijos, o son de lo mejor o son muy mal educados o son terribles, ser muy exagerados en los juicios.
Pero eso es porque vos no viste al pescador, Ecros, una gorrina con unos ojazos, con una mirada, imponente. La exageración de lo malo, séptima de las características de nuestras malas costumbres. No te escucho.
De lo malo y de lo bueno. La exageración en toda su expresión. Somos exagerados. El otro, vos decís, el pescado, así tenía los ojos.
¿Sí?
Es una exagerada.
Bien, a ver, otra, compro.
Una característica que la desarrollé bastante en la locura uruguaya es el ser quejoso, ¿no? El quejarse como un deporte nacional donde alguien empieza a quejarse, siempre hay algún otro uruguayo que lo sigue y se queja y se queja. Y a veces por no parecer diferente, también el uruguayo tiene una muy mala costumbre que es prisionero de la opinión de los demás, vive muy pendiente de lo que pueden llegar a opinar las demás personas, o sea, cuida mucho su imagen personal. Entonces, si en una reunión se están quejando, no puede decir, no, a mí me va bien, no voy a estar quejándome. Le cuesta bastante, bastante separarse del común de los uruguayos y mostrar una visión diferente de la vida.
¿Y la envidia? ¿Y la envidia?
Esa sí que es una costumbre.
Y aquello de decir, pa, yo por la duda no digo que me va muy bien, porque no, claro que te envidien. Tú tenés que andar con camisa amarilla, tenés que tener una cinta amarilla en el calzoncillo.
Bastante, sí, bien.
¿Cómo te va? Y vamos tirando, como quien tira caca al río. Perdóname que te lo diga así. Bueno, ya que se fue el balde, que se vaya la cadena.
Hay que andar tirando cómo, porque si es tirando del carro, ¿no? Que es como la expresión, es como tirando. Pero si vas tirando, manteca al techo.
Tira.
Pero vos no decís,
tira para arriba, tirando. Tira. Si no ves la salida, tira para arriba, como dice la poesía popular, que dice, ¿no?
Exacto.
Señor Eklotz, vamos que... no.
No, ya.
Ya está.
Nos quedan las
bien.
Próximas cuatro. Para
hablando de grupos argentinos, vamos a escuchar a Sumo, que dice exactamente, déjame que lo busque acá en la planilla. Mejor no hablar de esas cosas.
De ciertas cosas.
Sí, como ya bien anticipando entre Martín Buscalia y Samantha Navarro, ahora vamos a ver qué dice Sumo en Café Tornado. Una buena costumbre, ¿eh? mierda. Pero si le sacas la responsabilidad, si no lo agarras al toro por las guampas, como dice el refrán, seguramente, por no hablar de esas cosas, no se solucionan. Y, sin embargo, dijo, por ejemplo, el viejo refrán, dice la costumbre hace ley. Y Tomás de Kempis dice, la costumbre, con la costumbre se vence. Por esa razón, sería importante ver cómo, por qué se adquieren los hábitos, por qué se adquiere un mal hábito, y como un amor se olvida con otro amor, y el fuego se combate con fuego, es que un hábito se cambia con un hábito malo, se cambia con un hábito bueno. Eso es eso. Pero de estas cosas vamos a seguir conversando mientras esperamos alguna llamada. Nuri, alguien que nos llame por el 90-20-110, porque vamos a pensar que solamente son seres de buenas costumbres, para ir después de los avisos publicitarios al último de los bloques de esta parte dedicada a las malas costumbres.
Quizás una mala costumbre sea no poder hablar de nuestras malas costumbres. Mejor no hablar de ciertas cosas, es mejor hablar de las malas costumbres ajenas que de las propias.
Es que esas son las que expresan reforma, como dice el Damián, ¿no? Eso sin duda y rápidamente. Es ver la paja en el ojo ajeno. Señoras y señores, esto es...
Café Torrado.
No cambia más, no cambia más.
Como suena el slap en ese bajo, el slap en ese bajo, eso es la triple Nelson cantando No Cambio Más, en un programa que estamos dedicando nosotros a las malas costumbres. ¿Sabes qué me molesta de las malas costumbres de los otros? Pero mucho más que me hablen cuando estoy cantando, por ejemplo. Mucho más que me molesta que cuando vas a saludar a alguien te pongan así la cara a la medida. Te ponen la cara como que no sé qué, o te van a dar la mano y te dejan varita la mano, ¿viste? Entonces tú estás dando varita, ¿sí? En vez de agarrar, ¿viste? Dar un buen apretón de manos, o dar un beso de bien, de mejilla, ¿viste?
Lo que pasa es que de repente se piensa en que tenés los labios pintados. Dice que la cara así de costado la pones con el otro, tiene los labios pintados y puede hacer un ¡mua!
Pero eso es quien tiene los labios pintados y no quiere pintarle la mejilla al otro. Pero en el caso mío, que no tengo los labios pintados, que doy beso naturalmente, lindo besar, ¿eh?
Bueno, y de repente, justamente, porque cuando vos pones la mejilla, se viene el beso.
Sí,
Porque dice que cuando saludás con un beso así, es difícil que en realidad ambos besen las mejillas.
No, pero vos por menos tirar el beso, aunque sea para el otro lado. Pero tú, como te ponen así la cara...
Así, para que te hagan...
Una vuelta, tengo un encuentro fantástico. Hace muchos años, cuando yo iba a misa todavía... era la época en que empezábamos con el Daos fraternalmente la paz, decía el cura. Empezábamos y tenías que, era un momento medio tenso porque tenías que saludar a los de al lado. ¿Cómo nos cuesta, viste? Medio rayeta, chablito, que la pasa contigo, viste, no, nos costaba un poquito la cosa, ¿no? En aquel momento, que eran los primeros momentos. Y yo tenía una amiga llamada Elena, no voy a decir el apellido que. Porque si digo Elena Vidal va a decir no, la de las canas, sí, todo el mundo sí.
Claro.
Que tenía la costumbre de dar besos sonoros. Y tenía una boca preciosa, mira las cosas que yo le miraba cuando estaba en misa. Y entonces estaba al lado mío y... Bueno, la paz es que llegó un momento, ¿no? Daos fraternalmente la paz. Y entonces me acerco a ella, me pongo así la mejilla y ella...
Resonó en toda la iglesia.
No.
Que si algo tiene es acústica.
Hasta San Abrojo se dio vuelta. Santo beso, santo recorcholi. Ah, no, una cosa, todo el mundo se dio vuelta así y ella se entró a poner colorada como Stirling. Qué cosa maravillosa. Bueno, dame mensajes, querida.
Te doy dos mensajes.
Sí.
Silvia de la Gomar. Dice que una de sus malas costumbres va cerca de la tuya porque es con la comida.
Sí, ¿qué hace?
Que no es el exceso. Su problema es que prueba todo cuando está cocinando. Entonces, un poquito de esto y a ver eso cómo está quedando.
Primera oficial probadora, ¿no? Exacto. Cuando llegas a la mesa come, en la mesa come también.
Me dijo que estaba rellenita. Así que se ve que también.
¿Rellenita y por eso no come o está rellenita no, y no, no, no come?
Rellenita de tanto comer.
Ah, mira. Yo tengo una novia gorda para pasar el invierno.
El verano la sombra.
Qué lindo, qué lindo.
Y la otra mala costumbre que tiene es, no se come las uñas, pero se las tironea. Dice cuando se te enganchó un poquito. Entonces con la otra uña va y se hace así, y engancha el pedacito y tira, y así, y va rompiendo las uñas. Y dice, bueno, que por eso tiene las uñas todas cortitas, así de tanto.
¿Se comen las uñas? ¡Ay!
Las come, es con
los pellejitos.
Con los dedos.
¿Y la gente que se come las heces?
No sé de quién me estaba hablando.
La gente que se come las heces es una chancha. Las cosas que le hacía decir, mi hijita, ¿eh?
Qué mala costumbre de Torrado. Después llamo Nora, que dice que...
No, Nora, ya me dijiste, otra Nora, ¿eh?
No, Silvia de la Gomar era.
Ahora
es Nora. Dice que una mala costumbre es que dejamos pasar, nos dejamos pasar por los problemas. Muchas veces, por ejemplo, la burocracia, ¿no? Si de repente algo está mal, y por no entrar, no le vas a hacer un juicio, por ejemplo, o no vas a saltar
si
a,
no,
a
hablar
algo porque es tan complicado que está igual, está.
Como dicen en Argentina, una carta documento.
Y bueno, por ejemplo, te puede mandar una carta documento o
sí, entonces,
algo de
eso. Entonces, el tema es justamente por la mala costumbre no encarar.
Por yo creo que también más a mí me ha pasado de ver, por ejemplo, más que por Teresa, por esa vergüenza, ¿no?, a la exposición. Porque decirle a alguien de repente que tire un papelito en el piso en un lugar público, ¿no? Señora, se le cayó el papelito. O no tire, por favor, esto es de...
¿Qué es? Lindo. Tengo que parar, está moviendo. Francisco Acuña de Figueroa. ¿Esto qué es? La Triple Nelson, ¿no? La versión particular del himno nacional. Bien,
Hoy es el cumpleaños de Varela. No cumpliría, va.
José Pedro. Bueno, señores, a ver qué dice nuestro querido colaborador y panelista en la noche de hoy, en esta tertulia del fin de semana. Del sol. En este monólogo. A ver, Héctor, ¿cuáles son las cuatro restantes de las malas costumbres de los uruguayos?
Postergador, muy posterga las cosas para mañana. Siempre tiene la teoría de, bueno, igual mañana lo hago. Hoy no empiezo la dieta, empiezo el lunes. Siempre postergar.
Mañana voy a empezar a amar, voy a empezar a ser sincero en el amor, ¿eh? Que yo pensaba justamente eso, ¿no?
Mañana voy a empezar la dieta.
Hay que amar, ¿eh? Hay que amar del 1 al 9 para ser sincero en el amor. ¿Te escuchaste? ¿Viste vos lo que te...? Ahí está. Eso es una mala costumbre que tenés.
Angelito, que me habla y yo no puedo escuchar.
Angelito, no le hables a la chiquina. Por favor, me la distraes. ¿No ves que no puede caminar y aplaudir al mismo tiempo?
A ver, enséñame eso de las buenas costumbres del amor.
Que uno tiene que amar del 1 al 9 para ser sincero en el amor.
Del 1 al 9.
Tiempo Mazzini, mientras tú lo esperas. Señoras y señores, novena...
No te pregunto, porque la última vez que te pregunté algo me dijiste un disparate que el señor Tisoler, mira, lo podía buscar.
Vamos a ver qué pasa con la novena de la Mar Costumbres. Adelante.
Llegar tarde es como una falta también de respeto frente a la otra persona. También los uruguayos tenemos eso. Por un lado, nos preocupamos por la gente que queremos, tratamos de ayudarla, estamos dispuestos a escucharlos cuando tiene un problema. Pero, por ejemplo, en eso de llegar tarde, generalmente yo observo eso como una falta de respeto, como que no le importa mucho el tiempo del otro. Y como otros ya se lo hicieron, entonces no tiene cuidado en también hacerlo. Es como una costumbre nacional, es un hábito que en otros países... No se estila eso para nada.
Y así le pasó a una pareja de amigos míos que empezaron con esto, mira, vamos a hacer el amor a las 10 de la noche, estés o no estés, ¿te acordás? Y bueno, empezaron a llegar tarde 5 minutos, que era uno y el otro se tomaba la revancha y al otro día llegaba él, y una pareja que hacía el amor todos los días un día, se desencontró para siempre. Uh-huh. Y nunca más se encontró. Y colorín colorado, chapulín. Sí, adelante Leticia.
Ellos tenían cero. Lo entendí.
Bien, devolveme la cosilla, Eva. Sí, señoras y señores, estamos en Café Torrado. Y esta era la décima de las malas costumbres según Gustavo Ekro. A ver. Vamos, ¿qué es el voto que el alma pronunció? Vamos a ver, ¿cuál es la decimoprimera de las malas costumbres, señora Ekro?
Por último, diría que es el perfeccionismo excesivo, que también lleva al uruguayo a que postergue las cosas indefinidamente. Quiere que algo, un trabajo, un proyecto sea perfecto, entonces posterga, posterga, porque a veces la perfección es una montaña demasiado alta para escalarla y uno se queda en el valle esperando tomar fuerzas para hacerlo. Prefiere entre hacer algo más o menos o no hacerlo, no hacerlo. Prefiere que eso salga perfecto, sea lo que sea, a nivel de pareja, a nivel laboral. Busca que las cosas le salgan perfectas, no quiere decir que lo alcance, pero creo que es una barrera muy importante para la acción. A veces hay que hacer las cosas aunque uno no esté muy seguro de si van a salir bien o mal, y sobre la marcha ir corrigiéndolo. El uruguayo busca la seguridad de que lo que haga va a salir bien, entonces cae en la dejadez, en la postergación.
Y además aseguro, se lo llevaron preso al Concar con los peiranos.
Sí, yo te iba a decir aseguro y alguno más.
¿En te das cuenta? Siempre estás esperando, es como las entregas en la facultad de arquitectura, especialmente, que es la que conocí y de la que soy eterno estudiante. Nunca se llega y siempre se llega, ¿viste? Siempre está como diciendo, pidiendo prórroga, al final siempre se llega. Pero ¿cuánto hay de cierto en eso, no? Ah, no, yo cuando esté preparado con esto voy a ser el mejor guitarrista. Me pasa, esto es otra de las malas costumbres también, de ir postergando por... esto dentro de 6 meses va a estar espectacularmente preparado y nunca llega. Entonces, dice, como es, ¿no? Al final quedas abajo de la mesa.
Claro.
Vos, por ejemplo, con el canto, lo mismo.
Exacto.
Te arrugás como...
Hasta que no cante precioso, no voy a cantar.
Y cantás precioso, mocosa.
Atrevida.
Atrevida. ¿Eh? A ver, preguntale a la señorita que está parada allí cuál es su...
Ya me contó. No sabes lo que se le chica. Se chupaba el pelo. Un mechón de pelo así en la boca.
Un mechón de tus cabellos. Bueno, ¿por qué dijo que era la última de la tabla de las 11?
Esa es otra de las malas costumbres que a veces decimos. Y por último, pero eso nos acordamos de...
¡Ay, qué cabecita de novia,
En realidad fue que dice que él me dijo algunas y a mí se me ocurrió otras cosas, entonces le decía, y él hizo como una especie...
Pero si no terminamos nunca con la mala costumbre de
los
cubanos.
Pero nos queda una, nos queda una.
Bueno, a ver, vamos a tomarnos una más, la penúltima, dale.
La manía de ser director técnico, ¿no? Que esa es una costumbre muy uruguaya, que todo el mundo sabe de todo. Por ejemplo, los que no son psicólogos, también es una profesión muy muy uruguaya, ¿no? El ser psicólogo vocacional, ¿no? Siempre estamos dispuestos a opinar, a veces seguramente bien intencionado, pero a veces con malos resultados. Por ejemplo, si un amigo tiene un problema de pareja, una relación laboral o un problema existencial, siempre estamos dispuestos a darles nuestra opinión, incluso aunque no nos pidan la opinión.
Ay, me paro de vuelta. Miranos temblar, las piernas me están temblando. Pará con el himno nacional, por favor, y con todo respeto. ¿Eh? Mala costumbre. ¿Sabés qué te iba a decir con eso? Consejo vendo. ¿Cómo termina?
Obelisco compro.
No sé. Qué malo.
Qué risa. A ver, todas las risas juntas, vamos. A la voz ya. Todas las risas juntas. A ver, este, la del profe también, Piñeruda, que es una risa espectacular. Todas juntas. Hay un ensamble de la risoteca, por favor, en este momento, para la gente que está haciendo carretera, que pueda, con esta voz espontánea, que
despertarse,
pueda
atender.
Claro, viste, como hacía Carrizo, aquel locutor que yo quería matar de niño, que decía, ¡levantarse! Y chocaba con las bandejas en la mesa. Y lo odiaba Carrizo, odiaba Carrizo. Estuve años para sacarme esto.
Terapia con Ekro.
Ay, terapia con Ekro. A ver las risas, adelante.
Ha 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 ha
Hay otra, esa es de la casa. Son muchas juntas de la casa, o sea, del espectador, ¿no?, de nuestro programa. Pero mirá, eso seguro, ese fue Martín Abdolor que les dijo algún disparate. Mirá lo que hizo.
Bien, bien. Hemos escuchado la risoteca de Café Torrado. Enumeremos las entonces para tener un repaso. Y gracias al psicólogo Gustavo Eckert por el desorden ordenado del cajón de malas costumbres de los uruguayos. Desorden mental, primera. Segunda, no ver cosas buenas, nuestras cosas buenas. Ser extremistas, ser conservadores, la vocación de sacrificio, retención de lo malo y no de lo bueno. Séptimo, exagerados, quejosos, postergadores, llegadores tarde, somos llegadores tarde.
Somos.
Perfeccionistas, que nos lleva a la inacción y ahí el error. Y luego directores técnicos.
Opinólogos, porque yo creo que directores técnicos, entre otras cosas, ¿no? Porque todos sabemos de todo, todos lo hubiéramos hecho mucho mejor, seguro, cuando damos cátedra ya enjuiciando lo que se hizo. Porque
muy
no, dando opciones para que de ahora en más se haga. No, mirá lo que
hizo. Y eso que
es
se votó.
Es
más conveniente sustituir un mal hábito por otro bueno. Perdón que tengo.
Qué mala costumbre.
Sí. Y. Iba a dejar pegar un compañero de la radio también con eso.
No.
No, seas mal. ¿Cómo vas a decir esas cosas, pedazo maleducado? ¿Cómo vas a decir las cosas de la gente así del otro? De envidia.
Claro.
Y además de ver los defectos de la paja en el.
Porque
esto fue dicho.
Coli, además, por ejemplo. ¡Qué envidia!
¡Qué amoroso! Catán de Jalaba Atamatak. ¿Vos te tendrías con una psicóloga llamada Catán de Jalaba Atamatak?
Si estuviera en otro país,
Atamatak en vivo. Dice, es más conveniente sustituir un mal hábito por otro bueno. El chupar el dedo, ya sea de la mano o del pie, dice la psicóloga, es un reflejo primario que a veces se mantiene por dos razones. Una dice sobre la relación con que el niño simplemente queda acostumbrado al placer que le produce o le relaja. Por ejemplo, el hábito de chuparse los dedos como un apoyo a la hora de conciliar el sueño. Otra razón se refiere a situaciones en las que puede haber alguna dificultad en el desarrollo psicomotor de los niños debido a una precaria estimulación. Eso se manifestará a través de un hábito, de una acción repetitiva. Generalmente, este tipo de conducta nace más bien por la primera razón mencionada, el placer o lo que te produce relajarte, con lo cual se requiere ingenio y creatividad por parte de los padres y los cuidadores para controlar y quitar este mal hábito. Dedicado a mi hermana, que estuvo como hasta los 15 años chupándose el dedo.
Y además se votó como...
No, esa fue la otra. Esa fue la otra. Tanto los padres como los cuidadores pueden y deben interferir en estos casos. Por ejemplo, en el caso de que el niño se duerma con el dedo en la boca, más vale que se lo saquen porque se puede morder con un sueño. Una de las primeras providencias a tomar es intentar sustituir el hábito por otro que no le pueda causar daño físico. Para que el niño no cambie el hábito de usar sus manos, le regale un muñequito u otro juguete, una muñeca infame, lo que fuere, o que al niño le guste, de manera que cambie el hábito de chuparse el dedo por el diagnosticar un tente quieto que te relaje por ese lugar. El masajear las manos del niño o acariciar el pelo como forma de relajarlo puede ser una alternativa positiva a la hora. Bien. La persistencia de ese hábito después de los 7 años puede favorecer a la aparición de problemas dentales. puede comprometer la posición correcta de los dientes. Existen muchos casos en que los dientes superiores se quedan más a esos dientes que se sienten superiores, a mí me revienta, mira, otra mala costumbre. Se quedan más salidos que los demás. En este caso, con paciencia y mucho empeño, hay que inducir al niño a que se deje de macanas o que deje el hábito. Pero el hábito empieza por la imitación. Y justamente, señores, consejo vendo para mí no tengo. Haz lo que yo digo
y no lo que
yo hago, para que seas un as en la vida. ¿Entiendes, Jonás? Estas eran las palabras de Katam de Halab Atamatak, la psicóloga que tú me acercaste. Bien. ¿Llamadas?
Sinones. Están todos de vacaciones. Los cocafeteros han tomado licencia telefónica.
En la carpa que están en este momento no hay un...
¿Un laptop?
Juan Pablo,
no existe.
Señores, vamos a escuchar ahora a la Trotsky Vengarán con justamente el tema... todo puede estar mucho peor que ahora.
Todo puede